ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.
Síguenos en nuestro portal www.antp.org.mx. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte e Industria, en donde encontrarás artículos de interés de transporte y la logística.
Nota del día.
En Movimiento Revista, ANER firma convenio de intercambio de información sobre vehículos robados. Notimex anuncian ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al oriente del actual aeropuerto. AMPAC registra en noviembre las ventas más bajas del 2013. Diario Oficial de la Federación publican decreto de modificaciones a la ley aduanera. Boletines de la Cámara de Diputados. Las Comisiones Unidas del Distrito Federal y la de Derechos Humanos aprobaron por mayoría en lo general el dictamen relativo a la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Notimex inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejercicio del presupuesto 2014. Notimex, alza en metro, pegará en inflación al cierre de 2013.
Muy buen día, amigos y amigas. Agradezco que nos acompañen hoy 11 de diciembre del año 2013. Les doy la bienvenida a esta emisión número 61 de NTP Radio, usuarios del transporte de carga. Son las 10, para que no me engañen luego, 10:03, y este día me acompaña Óscar Moreno.
¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días. Amados radioescuchas, buenos días a todos.
Antonio Jorge Capiz.
Leonardo, muy buenos días y un abrazo a todo tu auditorio.
Gracias por acompañarme y bienvenidos a todos ustedes, los radioescuchas. Y en ausencia de la licenciada Patricia Vizcaya, y dado que semana a semana nos comparte algunas efemérides, ahora voy a tomar ese papel, dado que Óscar creo que está ocupado en otras cosas. Y hoy, 11 de diciembre, pero de algunos años atrás, y lo pone como algunos años, y en 1881, las principales calles de la Ciudad de México fueron dotadas de alumbrado eléctrico para el júbilo de los habitantes. En 1911, a iniciativa del presidente Francisco I. Madero, fue creado el Departamento del Trabajo. Hoy se celebra el Día Internacional del Tango, el Día Nacional de las Montañas. ¿Quién sabe bailar tango de ustedes? ¿Nadie? ¿Por allá las...? ¿No? Por ahí, más o menos.
Yo sé hacer unos tangos muy buenos.
Eso sí, ya lo creo. Y más cuando llegan tarde, ¿de llegas tarde?
Armo unos buenos tangos.
Sí, ¿verdad? Para que no te vayan a regañar. Y bien, que el día de ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes dio a conocer lo que fue un año de gestión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual lo están titulando Gobernar es Comunicar. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruz Esparza, aseguró que gobernar es comunicar. Gobierno que no comunica limita su obligación de transmitir a la sociedad a la que se debe su tarea pública. Es por ello que recalcó que la SST se esmera por informar con transparencia. La SST, un año de gestión donde estuvo acompañado por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, él fue su anfitrión, en donde dieron a conocer algunas acciones que llevó a lo largo de este año. Por ejemplo, dio a conocer los casos de los expedientes reservados. Al inicio de la administración habían 2,654, mientras que hoy solo son 14. Y bien, no sé, Óscar Capiz, ¿qué otro de los temas podemos resaltar? Bueno, también estuvo el titular acompañado de los subsecretarios de Infraestructura, Raúl Murrieta Cummins, y también con el subsecretario José Ignacio Peralta Sánchez y el subsecretario de Transporte, Carlos Almada, así como el oficial mayor Rodrigo Ramírez Reyes y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, y también el coordinador de Centros SCT, José Antonio Rodarte.
Pues mira, Leonardo, conviene destacar también que hay una mención en cuanto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el titular de la ST explicó que ha recibido la recomendación de ampliar la capacidad operativa y para este propósito se cuenta con un predio ubicado en el denominado Bordo Poniente, que es propiedad del gobierno federal y en el cual consta de 4.500 a 5.500 hectáreas donde puede darse la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Pues bien, yo creo que es algo que se debe de retomar en esta administración. Qué bueno que esté siendo al inicio, dado que es del interés de todos los que estamos en la Ciudad de México, somos mexicanos, nos merecemos un mejor aeropuerto. Y bien, en los primeros meses del programa de trabajo 2013-2018 fue presentado el primer al primer mandatario a la sociedad y dio a conocer el programa de inversión de infraestructura y de transporte y comunicaciones y su propósito de convertir a México en una plataforma logística de alto valor agregado con todos sus efectos positivos económicos y sociales. El secretario Jesús Esparza mencionó uno de los considerados retos más importantes de este 2013, los efectos de los dos huracanes registrados en el Pacífico y en el Golfo de México, en donde fueron afectados 23 estados, siendo Guerrero y Oaxaca los más dañados. ¿Qué más, Oscar?
Pues mira, hay una parte muy interesante, Leonardo, que tiene que ver precisamente con la infraestructura carretera, no solo derivado de los fenómenos meteorológicos, sino también del ejercicio ya del 100% del presupuesto autorizado para el 2013. Esto quiere decir que ya los recursos ya debieron haber sido o bien fondeados o ya están comprometidos,
claro,
para llevar a cabo estas inversiones. Y esto es algo muy importante para la logística del transporte, pues tiene que ver precisamente con la necesidad de contar con carreteras de mejores especificaciones.
Sí, también se habló que se llevarán a cabo otras obras durante este periodo, destacando la apertura de la autopista Mazatlán-Durango, que creo que ya la vimos, aun cuando también sabemos que fue un poco dañada, sin embargo ya está operando, y también la de Río Verde-Ciudad Valles, la segunda terminal de contenedores de Manzanillo y recientemente la carretera Mezquital-Huazamota. Bien, dentro de todo ello también el secretario dio a conocer que resulta fundamental los aspectos de conectividad como México conectado. Estamos en un proceso de consolidación, dijo que esto es de todo el interés de toda la gente y bueno, básicamente estamos también esperando cuál va a ser la inversión para el próximo año, dado que también la parte de la infraestructura es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Mencionó diversas obras realizadas por las dependencias en materia de carreteras, ferrocarril y puertos, así como las diferentes licitaciones que están pendientes. En ese sentido, es de manera general lo que están dando a conocer y creo que es importante darle seguimiento a cada una de las obras. Bien, eso es de manera general. Y como ustedes, amigos, saben, no sé, llevamos alrededor de, ¿qué fueron? ¿Cuántos meses con el tema de los expertos que como organización?
7 meses, desde mayo.
Desde el 17 de mayo para acá, Leonardo.
¿Del 17 de mayo?
El 17 de mayo se integró el panel de expertos que evaluó la norma 12.
Así es, y bueno, como lo hemos venido mencionando, es del interés de la asociación que la normatividad tenga los diferentes elementos técnicos que nos den el sustento para buscar el cuidado del medio ambiente, la seguridad vial, la infraestructura, pero también la competitividad de nuestro país. Y en ese sentido, como ya se ha señalado, el grupo de expertos que tuvo a bien formar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la propia evaluación de la norma y en el cual sus comentarios, sus propuestas son del interés porque son la base o serán la base en su momento de la norma oficial mexicana para la elaboración de su proyecto. Y bien, antes de entrar al boletín de prensa que se emitió el pasado 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre. ¿Nos podrías comentar, Capiz, quiénes son las personalidades, los expertos que formaron este grupo?
Sí, Leonardo, con mucho gusto. Bueno, ya decíamos que el pasado 7 de mayo del 2013, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrató un panel de expertos para evaluar la norma 12 de peso y dimensiones de los vehículos, tanto del transporte de carga como de pasajeros. Y obviamente en el panel está integrado por el doctor Roberto Meli Pirada, de la Universidad Autónoma de México, el doctor Octavio Agustín Rascón Chávez, de la Universidad Autónoma de México también, el doctor José Rubén Hernández Cid, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, el doctor Ramiro Tobar Landa, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, el doctor Salvador García Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el doctor Arturo Ramírez Flores, del Centro de Investigaciones en Matemáticas, CIMAT, del Estado de Guanajuato, el ingeniero José Saúl Choreño Quintanar, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, UPICSA, del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Arcadio Poveda Ricalde, Universidad Autónoma de México, y el doctor Francisco Javier Carrión Viramontes, asesor técnico del Instituto Mexicano del Transporte. Ellos fueron los que integran el panel de expertos, Leonardo.
Bien, gracias, Capiz. Y si les parece bien, vamos a dar lectura de este comunicado. Es el comunicado 297, que si bien lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Comunicación Social. Ahí está el comunicado, a nuestros asociados ya se los hicimos llegar. Y bien, para entrar a estos temas, bueno, Oscar, pudiéramos darle continuidad y lectura al mismo.
Sí, como no, con gusto, Leonardo. Mira, desde luego parten de lo que ya comentaba Antonio, la integración de este panel, hacen una descripción de todas las sesiones que llevaron a cabo con diferentes organizaciones y cita textualmente que a partir de la información disponible el panel formula, entre otras recomendaciones, las siguientes. La primera de ellas es prohibir en los plazos más breves posibles el transporte de mercancías y sustancias peligrosas altamente tóxicas en vehículos doblemente articulados conocidas como fules. Si gustas, damos lectura al bloque relacionado,
sí, para claro,
hacer algún comentario. Y si se ve, eliminar paulatinamente en un plazo máximo de 5 años las autorizaciones existentes para el transporte en fules de los demás materiales y sustancias peligrosas. Inciso C, el transporte de combustible en fules será eliminado de manera gradual en 5 años para evitar desabasto.
Bien, entendemos que al respecto no nos dice mucho estas líneas. Hay socios que nos han preguntado a qué se refiere la parte de inmediato, la parte de los tres o cinco años, ¿sí? Y la pregunta de los 64,000 pesos es ¿y con qué peso, no? Sí, pero bueno, no quisiera ahorita abundar en ello, sino simple y sencillamente reconocer que debemos de darle un mayor seguimiento a todo ello para poder informar de la mejor forma a nuestros asociados. ¿Qué más?
Así es, continuamos. En el inciso D menciona, no se autoriza el transporte de hasta 80 toneladas de carga en los fules, que estuvo vigente hasta mayo del 2013, y se tope máximo en 75.5 toneladas.
Bien, por ahí dicen que sin comentarios. Yo creo que debemos también de tener la mayor información al respecto, como siempre lo hemos mencionado. Hemos sido muy respetuosos y la consideración hacia el grupo de expertos. Solamente solicitamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, pues conocer cómo se llegan a las 75.5 toneladas, derivado de que pues es parte del compromiso que menciona el secretario de comunicar, ¿no?
Claro. Aquí una parte que es un antecedente importante, Leonardo, pudiera ser el acuerdo que se tuvo en el Comité Consultivo Nacional de Normalización el 28 de mayo pasado, donde se acordó la continuidad de la norma.
Ajá.
Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, pues todo lo que implica el cuerpo de la norma y en su caso sus transitorios, que es el tema de interpretación, pues seguirían vigentes, ¿no?
O sea, tú sí. Lo que quieres decir que al establecerse la continuidad, ahora sí que sigue la norma, la norma que en esos momentos se tenía vigente y que continúa con todos sus transitorios.
Así es, efectivamente, Leonardo. Lo que pasa es que las normas se revisan cada 5 años, pero su vigencia como tal pues está marcada dentro de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y aquí el mandato del comité pues fue muy claro, ¿verdad? El mandato fue el de una continuidad, puesto que de otra manera pues caeríamos en el vacío de no tener una norma vigente, y eso pues tendría consecuencias aún más negativas, ¿eh?
Ok, muy bien. ¿El siguiente?
Bien, el inciso C señala revisar en un periodo preferentemente menor de 3 años el peso máximo de la carga.
Uh-huh.
F, se propone crear una instancia de seguimiento que valore la restricción mediante un análisis sujeto a la información estadística que sea recabada a efecto de tomar decisiones sustentadas conforme a datos confiables.
Eso significaría que después de 3 años tendríamos ya un proyecto de norma, no lo sé, para poder fijar las bases, o bien no sé qué vaya a pasar al respecto en 3 años, ¿no? Se quedaría como está la norma, y después de 3 años tendríamos el inicio de los trabajos de un proyecto de norma. No lo sé, yo creo que son de las cosas que en su momento se tendrían que aclarar, ¿no?
Así es. Bien, inciso G, mantener el límite máximo de velocidad de circulación en carreteras federales, que es de 80 kilómetros por hora para camiones de carga y de 95 kilómetros por hora para autobuses de pasaje y turismo, a través de gobernadores de velocidad obligatorios. H, obligar el equipamiento de fules con tecnología que abone a la seguridad, tales como cámara y bloqueadores de señales en cabina, GPS, sistemas de acoplamiento de última generación, frenos ABS y sincronizador de frenado entre remolques.
Bien, yo creo que son de las cosas que hemos pedido dentro de lo que es los vehículos diferenciados. Sí, vehículos que con la tecnología nos permite también la mayor seguridad, el mejor desempeño de la unidad. Y estamos seguros que estos elementos en su momento sirven para esos propósitos. La que sigue.
Continúa citando el boletín. Dice, inciso I, actualizar y simplificar el marco jurídico aplicable al autotransporte. J, establecer una regulación específica para los fules que lo sujete a permisos y placas especiales y que obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado.
Bueno, yo creo que ahí tendríamos que ver a qué se refiere. Yo creo, primero, la actualización y simplificación de un marco jurídico en la medida que tengamos un marco que no deje dudas, que dé mayor certeza, pero que también sea simple en su cumplimiento, es en beneficio de a quien se lo van a aplicar. En relación al tema de el emplacamiento, coincidimos en que todos los vehículos deben de cumplir con la regulación y el reemplacamiento. ¿Está cada cuándo es, Capiz, el reemplacamiento general? Déjame.
Bueno, actualmente, como está la norma vigente de que establece las características técnicas de las placas, los emplacamientos son cada 3 años.
Cada 3 años.
Aun cuando las entidades federativas no necesariamente lo hacen así. Están en su autonomía, ¿no?
Ok. Ahora bien, en ese sentido coincidimos en que haya ese reemplacamiento, que todo se formalice. Nada más tendríamos que preguntar a qué se refieren con que se obligue su circulación siempre en la modalidad de doble articulado, dado que la operación de la logística de los negocios hoy puedo estar transitando en un vehículo sencillo, y si yo llego a una planta puedo tomar otra caja, otro remolque, y puedo convertirlo en un full Y bueno, estar operando de esa manera nos llevaría a un límite de la propia logística de los negocios, ¿no? El estarlo haciendo siempre en la configuración para la cual te están dando el permiso.
Pero yo creo que aparte de ello, Leonardo, lo más preocupante es el poder en un momento dado impactar en la limitación o a la parte de las inversiones en cuanto a los arrendamientos. Hoy el sistema de arrendamientos que establece la propia ley y su reglamento, pues es precisamente para abrir la competitividad de los negocios. Y si esto lo acotas a que yo tengo que llevar una caja y la segunda caja con un mismo tractocamión, pues en la parte de los arrendamientos va a ser muy complicado, porque entonces ya no voy a poder arrastrar cajas con un solo tractocamión.
Efectivamente, aplica para vehículos arrendados y no arrendados. O sea, realmente esta situación tendríamos que preguntar a qué se refiere y que nos precisen más al respecto y cómo estaría funcionando. De otra manera, así como se lee, creemos que no funciona para la logística de los negocios. Y al final de cuentas, la logística es buscar cómo disminuir mis costos de operación. ¿A qué sigue, Oscar?
Sí, en el inciso K señala emitir licencias especiales para los conductores de fules, los cuales se obtendrían mediante un proceso de acreditación de experiencia y de capacidades llevado en centros especializados y certificados. L. Reducir la vigencia de las licencias de manejo de 5 a 2 años en general y de 3 a 1 en fules y en el transporte de materiales peligrosos.
Que pisa aquí, si no mal recuerdo, antes estaba así, ¿no? Cada 2 años se tenía que estar.
Cada 2 años.
Y se llevó en algún momento dado a 5.
Sí.
Hoy lo regresan o se busca regresarlo a 2 años. Entonces, uh-huh, yo creo que una de las cosas importantes que se han señalado es, y de fondo, para lo que es la prevención de los accidentes, es la capacitación. Sí, y en ese sentido también el refrendo de las licencias, que va muy en línea con lo que se está señalando en estos incisos.
Inclusive aquí se comenta un nuevo plazo para un año, el refrendo para fules, las licencias que se otorgan para estas configuraciones. Yo creo que eso es algo importante para la seguridad.
Claro, lo que sigue.
En el inciso E, M, continúa citando, dice, restringir la circulación de fules a caminos de mayores especificaciones, entre paréntesis, ejes troncales y autopistas de 2 y 4 carriles denominados ET y A. Limitar permisos de conectividad en carreteras hasta tipo B y recorridos de un máximo de 50 kilómetros, previa justificación por las empresas propietarias de las cargas, así como su circulación en zonas urbanas a los casos estrictamente necesarios.
Pues bien, aquí lo que siempre hemos señalado, y dado que en su momento el usuario es quien esté ya solicitando el permiso, uno de los aspectos es que las plantas, los centros de distribución, no están a la orilla de las carreteras. Y el indicar un número pues puede limitar la eficiencia y la competitividad de las unidades. En ello también el de las zonas, y luego muchas veces las zonas más marginadas, que no encontramos las plantas, pues sí, a la orilla de las autopistas, y si en un momento dado rebasan los 50 kilómetros, deberíamos de ver y pedirle a la autoridad una consideración en función a ello, ¿no? Si bien no se pretende andar circulando por todos lados con un vehículo de mayores especificaciones, esto, si no mal recuerdo, era en función al control, ¿no? Para sí, que no las unidades anduvieran bajándose de las autopistas, subiéndose a una federal para no pagar la caseta y subiéndose al otro más adelante. Yo creo que debemos de cuidar este aspecto en función de la necesidad de la infraestructura que requiere en nuestro país. ¿La que sigue?
Sí, en el inciso N señala rediseñar el modelo de supervisión para la verificación de peso y dimensiones de vehículos con mecanismos electrónicos, básculas dinámicas que garanticen el respeto a la norma y faciliten la aplicación de sanciones.
Pues bueno, lo que también se ha señalado es la importancia de la verificación de una norma como esta. Si no se supervisa, si no se vigila y se aplica, pues difícilmente vamos a saber si funciona o no. En ese sentido, el que haya básculas de mayor presión, básculas dinámicas, pues es un reto, es del interés de todos los que estamos en esta actividad. Y bueno, pues a todo ello, por supuesto que no nos vamos a oponer.
En el inciso O señala, actualizar el método de cobro a las unidades del autotransporte federal en las autopistas de cuota para que en todas las configuraciones proceda el pago por eje.
Pues yo creo que hoy ya se hace, valdría la pena nada más identificar en cuáles no y ver, ojalá y tampoco se pretenda estar castigando a las unidades que menos dañan la infraestructura carretera. ¿Sí?
Inciso P, establecer la corresponsabilidad entre los permisionarios y las compañías expedidoras de la carga que contratan el servicio ante eventuales violaciones a las normas.
Pues bueno, eso ya existe, ¿no? Eso ya se tiene, Oscar.
Sí, efectivamente, esto ya existe a nivel de reglamento y de la propia norma. En todo caso, lo que habría que reforzar pues son los mecanismos de control, de supervisión y las sanciones, evidentemente.
La que sigue.
En el inciso Q señala disponer la instalación progresiva de un mecanismo efectivo para la aplicación de multas electrónicas.
También de la misma forma, yo creo que es parte también de lo que se está revisando en estos momentos con la Policía Federal, que es el reglamento de tránsito, ¿no? Sí, el reglamento de tránsito,
sí, es el que se está... El reglamento de tránsito en carreteras, sí, federal, que se está modificando en algunos aspectos para hacerlo más operativo.
Y yo creo que ahí vendrá esta parte de los dispositivos o los mecanismos para la aplicación de las multas de manera electrónica, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sería el instrumento indicado. Ok, en el inciso R señala mejorar e incrementar el apoyo institucional para la renovación del parque vehicular.
Bueno, es el parte del programa de chatarrización y yo creo que deberán de existir algunos otros esquemas que permitan la modernización del parque vehicular. Estamos a favor de ello, ojalá sea pronto y dentro de este ejercicio que tengamos también el seguimiento, dado que es del interés saber quiénes son las empresas, las personas que cumplen con los requisitos y que puedan acceder a este beneficio en su momento. Yo creo que ya es urgente que este programa se renueve, se dé a conocer, y sabemos que en un momento ha venido trabajando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente, Economía y los fabricantes de tractocamiones. Ojalá y sea pronto.
Y en el último inciso, Leonardo menciona ese, reforzar la simplificación administrativa y de procesos en la Dirección General de Autotransporte Federal, llevar a cabo un programa de reordenamiento del parque vehicular, establecer procedimientos en línea, transparentes, ágiles y seguros, construir un sistema y base de datos institucionales nuevo, robusto, seguro y confiable, y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con otras autoridades federales y estatales.
Bien, yo creo que todo aquello que entra a una reingeniería, estoy seguro que es para mejorar. Entonces, esto no debería de ser la excepción. Y dentro de este contexto, pues es algo que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Federal. Y pues bueno, estoy seguro que todo cambio tiene que ser para bien. Ahora basta el reforzarlo y buscar también la modificación de las diferentes leyes, reglamentos que correspondan a cada uno de estos puntos, que es lo que señala el propio boletín, ¿no?
Así es, y concluye señalando, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en estricto cumplimiento a los acuerdos asumidos en la conformación del panel, iniciará en 2014 las gestiones y los procesos de conformidad a la normativa aplicable para deliberar y en su caso aprobar y ejecutar las recomendaciones emitidas por el panel de expertos. Asumir las recomendaciones del panel de expertos implicaría modificar otras disposiciones jurídicas, como lo comentas, Leonardo, entre ellos la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares y las normas oficiales mexicanas, entre las que destacan la 001, la 011, la 43 y la norma 28 de la SCT.
Si nos puedes apoyar, Capiz, ¿cuál es la 001?
La 001 es la norma de placas de identificación vehicular.
Ok, ¿y la 011?
La 011 es la de etiquetas de materiales peligrosos.
¿Y la
43 es para el transporte de materiales peligrosos?
También es.
Sí, y la 28 okay. también, es okay. la de los autotanques.
Ok, pues bien, ese es el comunicado 297 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fecha 6 de diciembre del 2013, y que se titula Expertos emiten recomendaciones para la norma 012.
No, me gustaría comentar algo importante, adelante. Leonardo, de este comunicado. Como ya se comentó, que es la recomendación que da el panel de expertos, en donde obviamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las principales cámaras y organizaciones de transportistas también involucradas en lo mismo, se comprometieron a aceptar la recomendación que emite este panel.
Así es. Cabe recordar que se firmó un convenio de colaboración en el cual se reconoce la tarea y a los panelistas. Y bien, esto es parte también de lo que se está ya dando como recomendaciones. Por nuestra parte, tanto la mesa directiva de ANTP los está revisando, lo está analizando, la información oficial que ha mandado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y también para hacerlo del conocimiento de todos nuestros asociados. Estoy seguro que cada organización que firmó este acuerdo estará haciendo lo propio, y en ese sentido vamos a buscar de qué manera estas recomendaciones se aplican y darle continuidad a los objetivos que dieron causa a todo ello, que es la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad del país. Bien, amigos, nos vamos a una cápsula en unos breves y a unos breves comerciales. Les recordamos que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que es Facebook ANTP México, en Twitter @ANTP México. Volvemos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El programa concesionado por el gobierno del Distrito Federal de bicicletas compartidas, denominado Ecobici, cuenta con aproximadamente 276 estaciones, 4.000 bicicletas, un promedio de 25.000 usuarios por día y un promedio de 400.000 por mes, y 95.780 usuarios registrados, y por el cual se han creado zonas exclusivas para su circulación y, por ende, un generador exponencial del uso de bicicletas en general. ¿Sabías que? El Reglamento de Tránsito Metropolitano de la Ciudad de México tiene por objeto establecer las normas relativas al tránsito peatonal y de vehículos en el Distrito Federal y a la seguridad vial.
Navistar cuenta con más de 180 años de experiencia produciendo camiones, tractocamiones y autobuses para México y el mundo. Planta Escobedo es la más grande y moderna de Latinoamérica. Producimos en promedio 50.000 unidades al año. Contamos con 87 puntos de venta, servicio y refacciones en todo el país. Consulta la red de distribuidores de International. Hay uno cerca de ti. Somos Navistar, compañía líder en la industria del autotransporte.
Muy buen día, amigos y amigas. Agradezco que nos acompañen. Les doy la bienvenida a esta misión número 53.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Leonardo. Saludos a todos.
Y bueno, hoy tenemos a un invitado especial
del programa especializado en el transporte de carga.
Radio ANTP, la logística del transporte en la radio. Un año al aire. Cada semana transmitiendo las noticias de mayor relevancia y trascendencia en el sector del transporte de carga. Radio ANTP con Leonardo Gómez Vargas, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado. Patricia Vizcaya, gerente de jurídico y normatividad. Oscar Moreno, gerente de nuevos proyectos. Antonio Jorge Capiz, gerente de autotransporte. ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Gracias por su preferencia.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso. Entramos a este último bloque del programa y gracias porque nos sigan acompañando. Y bueno, hay un tema también dentro de estas recomendaciones que quisiéramos retomar. Propiamente es la parte de la clasificación de carreteras. ¿Tienes algún comentario, Capiz?
Pues mira, Leonardo, efectivamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el mismo día 17 de mayo le hizo entrega al panel de expertos, una vez conformado, una propuesta de clasificación de carreteras. En ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea también de hacer un análisis aquí al interior de la NTP. Y obviamente actualmente hay una clasificación que está publicada en el reglamento de peso y dimensiones, en el diario oficial, y suma 49.317 kilómetros. De esos 49.000, 12.000 corresponden a carreteras tipo ET, autopistas, 2.000 a carreteras A, que también es autopista, carreteras tipo B, 8.900 kilómetros, carreteras tipo C, 5.500, y carreteras tipo D, 4.900, y las no clasificadas, 15.000 kilómetros. Actualmente, la propuesta que nos propone o que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es eliminar los ejes de transporte, 0 kilómetros, y luego carreteras tipo A, solamente 7.000 kilómetros quedarían como autopistas, carreteras tipo B, otros 7.000, carreteras tipo C, 5.000, carreteras tipo D, 29.000 kilómetros. ¿Eso qué implica para todos los radioescuchas? Que obviamente, pues solamente como ejes de transporte, como carreteras tipo autopista, estaríamos hablando de una red alrededor de los 7.000 kilómetros. Y obviamente, con esta propuesta que nos da el panel, pues implicaría el limitar, no solamente para los fulls, para todas las configuraciones vehiculares, el que puedan pasar de esta red carretera, de los 7.000, a las carreteras B, a las carreteras C o hasta las carreteras D. Porque las carreteras de hoy llevarían un porcentaje del 60% de toda la red carretera. Entonces yo creo que aquí lo que más interesa para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lejos de limitar vía el artificio de clasificación de carreteras, es modernizar esos tramos carreteros que obviamente pues es importante para la transportación de las mercancías y de las personas también.
Sí, bueno, yo creo que es uno de los retos el tener o crear la infraestructura suficiente y la necesaria para la movilidad de todas estas cargas.
Y nada más como dato ya más importante, Leonardo, con esta nueva propuesta de red carreteras se estaría restringiendo en 58 tramos carreteros que implicarían alrededor de los 10.000 kilómetros de carreteras en que no puedas pasar de los ejes troncales hacia estos tramos carreteros. Como datos muy generales, tenemos toda la conexión que está en el norte, desde el eje 3 que une Querétaro, Ciudad Juárez, y que tú vayas de Ciudad Juárez hacia Tijuana, pasando allá por la parte norte del país. Todo ese tramo carretero quedaría limitado a tipo D, nada más para darte un ejemplo.
Muy bien. No, pues yo creo que se tiene que hacer un análisis con mayor detenimiento, para buscar también que este tipo de comentarios, propuestas, busquen lo que hemos venido comentando. Ante todo, el uso de la infraestructura carretera, optimizarla, sí, pero también buscar qué tramos son los que más se transitan, cómo se transita y que se tenga la inversión necesaria y que se construyan para los pesos, las dimensiones que demanda el propio país. Y bien, quisiera antes de entrar a nuestro otro punto de nuestra agenda, que son los comentarios de la iniciativa sobre la ley de movilidad por parte de la diputada Claudia Cortés del PRD aquí en el Distrito Federal, tocar un tema que me hizo de gran interés, ya que cada año sale en la revista en T21 sobre el top 100 del autotransporte, quiénes son las empresas que se encuentran entre las 10 más importantes por su volumen, por su número de unidades, y podemos decirles que en el 2013 En primer lugar, sigue Transportes Castores de Baja California, en donde tienen 863 camiones. Tienen 887 semirremolques y 638 tractocamiones, haciendo un total de su flota de 2.388 unidades. En segundo lugar, en este 2013, se encuentra Fletes México-Chihuahua. En tercer lugar, TUM, Transportes Unidos Mexicanos, División Norte. En cuarto lugar, Autotransportes de Carga Tres Guerras. En quinto lugar, Transportes Marva. En sexto, Transportes Cuauhtémoc. En séptimo, Autolíneas América. En octavo, Transportes Monroe. En noveno, Transportes Internacionales Tamaulipecos. Y en décimo, Servicios Especializados de Transportes y Logística. Es así como se colocan en este 2013. Y otro dato, del 2012 al 2013, pues bueno, quien estaba en segundo lugar era Transportes Cuauhtémoc, ahora se va a la sexta posición. Y quienes estaban en tercer lugar, Fletes México-Chihuahua, ahora pasa al segundo lugar. Esto es nada más para señalar el top 10 del autotransporte.
¿Y es servicio
placas público, federales?
Nada es más decir, es servicio público federal, okay. Propiamente. Y bien, entremos ahora a comentar sobre la iniciativa de la ley de movilidad que también ya hace algunos meses hemos venido comentando, pero ya hay una propuesta, ¿no, Oscar?
Sí, efectivamente, lo han dado. Mira, después de que se ha estado manejando mucho el tema de movilidad y de que existen en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues algunas iniciativas, algunas se datan del año pasado. Por ejemplo, hay una de Mina del PRI, hay una más reciente todavía por parte del Partido Acción Nacional, de la diputada Laura Ballesteros, ¿verdad? Pues la más reciente es una presentada por la diputada Claudia Cortés, que fue ordenada dentro de la Gaceta como un documento presentado por el jefe de gobierno del Distrito Federal y que lo presenta a través de la diputada Claudia Cortés Quirós, quien es integrante del Partido Acción Nacional y quien preside la Comisión de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. Esta iniciativa de ley de movilidad tendría como efecto inmediato, de acuerdo con sus transitorios, el de abrogar la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal vigente. De tal manera que es una ley de amplio alcance. Tiene, de alguna manera, me gustaría, si me lo permite, resaltar algunos aspectos de los que considero yo sustantivos, porque trae un giro muy importante en cuanto al concepto de movilidad y una priorización de lo que viene a ser el de privilegiar el transporte no motorizado, principalmente en el tema de los peatones y de la circulación a través de bicicletas. Existe toda una política pública relacionada con este tipo de movilidad no motorizada, lo cual viene a darle un giro al uso de las vialidades y de las prioridades que tiene el gobierno del Distrito Federal y que de alguna manera vamos a ver que están permeadas en esta iniciativa. Quiero comentarte también, Leonardo, y a nuestros amigos, que pese a que el transporte de mercancías está identificado como prioritario dentro del gobierno del Distrito Federal e incluso dentro de las líneas estratégicas que señala, creo que es también conveniente, es el hecho de que no señala algún tipo de medida restrictiva en concreto para el transporte de carga. Esto es, no señala limitaciones de horarios ni de vialidades, tampoco en cuanto a tipo de vehículos, que sí caracterizaba la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional, si tú recordarás, Leonardo.
Así es. Hay otro aspecto que me llama la atención, Oscar, en su capítulo sexto de la participación ciudadana. en donde establece que sin menoscabo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y con el propósito de estimular la participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de las acciones en materia de movilidad, se crea el Consejo Asesor de Movilidad del Distrito Federal. Quiero entender que este consejo, como se ha venido haciendo en estos momentos, estarán participando todo aquel interesado y que pueda dar su punto de vista para poder dar alguna recomendación en el tema de movilidad, ¿no?
Sí, efectivamente, trae estos dos elementos de participación. El que tú mencionas, ¿verdad?, que es el consejo, es un consejo asesor. Aquí los integrantes son básicamente dependencias del propio gobierno del Distrito Federal y se prevé la participación de organizaciones ciudadanas. Sí, efectivamente. Hay un otro punto también que me gustaría también destacar, Leonardo, es el hecho de que el Programa Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad, en el artículo 25, ¿verdad?, se señala como un instrumento que será objeto de consulta.
Okay.
Sí, y cuando hablamos de consulta nos referimos precisamente a la instancia que estás comentando, donde hay esta participación ciudadana. Me llama mucho la atención porque a nivel de ley se establece la necesidad de que se lleve a cabo esa consulta, que la consulta forme parte de una iniciativa que retome el jefe de gobierno del Distrito Federal, la haga llevar a la Asamblea Legislativa y hasta en tanto la Asamblea Legislativa lo apruebe, formará parte del Programa Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad. Con esto queda muy claro, ¿verdad?, que no es una atribución exclusiva de la actual Secretaría de Transporte y Vialidad o de la que en su momento pudiera ser la Secretaría de Movilidad, sino que tiene que seguir un proceso legislativo muy similar al que se tiene en el Congreso de la Unión, donde parte de una iniciativa, pasa por el filtro de la propia Asamblea, el jefe de gobierno la hace propia, la propone al Pleno, ¿verdad?, y hasta en tanto sea aprobada, se convertirá en parte del Programa Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad.
Pero ahora, nada más, a ver, Oscar, esta consulta, entiendo que será una consulta pública como la que se hizo ahora para el incremento de 2 pesos al metro.
Pues mira, es muy importante lo que tú comentas, porque está, y supongo que ya lo tienen muy, muy elaborada es esta parte, hay una Ley de Participación Ciudadana ya aprobada en su primera etapa en el gobierno del DF,
okay,
en la Asamblea. Y el artículo 27 de esta iniciativa de ley señala que la elaboración, aprobación e inscripción del Programa Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad y sus modificaciones se va a sujetar a un procedimiento, viene en el artículo 27, y inicia precisamente con que la Secretaría publique un aviso de inicio del proceso de elaboración del programa, tendrá que salir publicado en la Gaceta Oficial. El segundo paso es que la Secretaría elabore un proyecto de programa, ¿verdad?, con la participación de otras dependencias, y una vez que lo haya elaborado, ¿sí?, y lo va a publicar en la Gaceta y en un diario de mayor circulación para consulta pública.
Okay.
¿Sí? Y señalan bases generales, ¿verdad?, que se llevarán a cabo, de cómo se van a llevar a cabo estas consultas. Una vez que se lleva a cabo la consulta, la Secretaría remite el proyecto al jefe de gobierno. ¿Sí? El jefe de gobierno incorporará en su caso las observaciones que considere pertinentes, que es parte de sus facultades, y entonces remite el proyecto con carácter de iniciativa a la Asamblea Legislativa, uh-huh, para su análisis y dictamen. Y una vez que la Asamblea aprueba el programa, lo envía al jefe de gobierno, pero ya para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial.
Ya. Bien, y junto con ello, en el artículo 26, en la formación del Programa Integral de Movilidad y Transporte y Vialidad, se establece que deberán considerar los criterios en esta orden, primero, la integridad del transporte, articular y mejorar la oferta y la calidad del transporte público; 2, calle para todos; 3, más movilidad con menos autos; 4, cultura cívica de la movilidad; 5, distribución eficiente de mercancías. Es ahí en donde ahí participamos. Sexto, desarrollo orientado al transporte. Séptimo, el impacto ambiental de nuevas formas de movilidad y el uso de energía alternas. Es lo que estábamos comentando, ¿no, Capiz? Que si bien hay algunos programas a nivel federal en donde se busca el uso de otras tecnologías, de combustibles limpios, y en donde se nos ha manifestado el tema de del gas natural, pues bueno, yo creo que es parte también de lo que tenemos que ir explorando hacia adelante. Y me quedé en, bueno, el siguiente es el equilibrio social entre los diversos actores, que quiero entender entre todos los que vivimos en esta ciudad, ¿no?
Sí, efectivamente, Leonardo, pues tiene que ver con este sustento de atención precisamente a la movilidad, y donde existe una fuerte tendencia hacia favorecer todos los esquemas de transporte masivo. También destaca mucho, porque tiene ya a nivel de ley una prerrogativa señalada en el sentido de que se toma como una política pública el tránsito y la circulación a través de bicicleta, ¿sí? Ya como una política pública adoptada a nivel de ley, por lo que debemos estar muy atentos a lo que vienen siendo los espacios que serán destinados para el transporte en bicicleta y aquellas actividades que puedan o no realizarse a través de este modo de transporte, Leonardo.
¿Quién tiene bicicleta aquí? Somos 2, 4, 6 y ¿cuántas bicicletas? ¿Quién tiene bicicleta? Híjole, falto yo.
¿Y quién la usa? Eso sí.
¿A quién la usa? Okay. ¿Algún día han hecho el ejercicio de venir aquí a la oficina en bicicleta? Sí. Nada más ha quedado en ejercicio. Oscar tiene ese reto.
Ah, ok. Sí, muy bien, Oscar. Si quieres el sábado nos coordinamos, ¿no?
Me voy a apoyar de la línea 12 del metro. Pero... Ah, bueno.
Para que te ayude un
para
poco,
que
¿no?
Me ayude un poco en los tramos difíciles.
Bueno, te diré que en la última estación de la línea 12, en Tláhuac, está toda una infraestructura para que ahí dejes tu bicicleta.
Tu bicicleta, claro.
Sí, con tu candado y te vas a tu destino final y luego regresas y ahí la tomas, ¿no?
Así es. Sí, sí, efectivamente. De hecho, cuando iniciamos los coloquios, te acordarás, Toño, sobre estos temas de la movilidad, la primera pregunta que nos hacían al llegar al coloquio era ¿cuántos modos de transporte utilizamos antes de llegar ahí? Y había pues una concurrencia muy grande de aquellos que por lo menos utilizaban dos, ¿sí? Que no se utilizaban uno, pues es porque siguen todavía utilizando el modo más ineficiente de transporte, ¿verdad? Sí, uno,
sí.
El automóvil. Okay. Entonces, esta ley tiene esa parte, Leonardo, creo yo que es muy importante que le demos seguimiento, puesto que de la manera en como fue publicada en la Gaceta, fue presentada como una iniciativa del jefe de gobierno por conducto de la diputada Claudia Cortés, por lo que esperamos que esta pueda tener el consenso necesario. Y desde luego ver en detalle todos los lineamientos, puesto que no obstante que no tiene restricciones específicas de horarios, tipo de vehículo y vialidades, sí desde luego tiene la facultad para la Secretaría de imponer restricciones para el aprovechamiento de vialidades, espacios, estacionamientos, de tal manera que esa facultad sí la sigue conservando, sí, desde luego pues lo ha tenido en otras iniciativas de ley y en la propia ley vigente, pero no llega al extremo como la ley que promovía el Partido de Acción Nacional, donde ya hablaba de horarios específicos, claro, restricciones de vehículos y tonelajes.
Yo creo que uno de los retos también es encontrar cuáles son las mejores tecnologías, ¿no crees, Capiz? Y sí, que hagamos un compromiso de poder darles a conocer a nuestros radioescuchas cuáles son las tecnologías que se tienen, como el tema de los vehículos híbridos. Un ejemplo, acabamos de verlo en hace algunos meses en el desarrollo que tiene el grupo Bimbo, ¿sí? De sus vehículos eléctricos, los cuales fueron desarrollados por ingenieros de la propia compañía y que pueden ser un ejemplo a seguir en relación al cuidado del medio ambiente y las mejores prácticas para el cuidado del medio ambiente. Yo creo que son de los temas que serán obligados en el siguiente año. Y si te parece, vamos a incorporar una cápsula aquí en este programa de radio, claro, donde les demos a conocer los avances, o bien tengamos mayores entrevistas con algunos directores de las compañías, tanto de los usuarios,
sí,
como de quienes están desarrollando estas nuevas tecnologías, ¿te parece?
Inclusive, Leonardo, sería muy importante también comentarlo hacia el jefe de gobierno, porque en su pasado informe del año que ya ejerció,
ajá,
el licenciado Mancera, el doctor Mancera, comenta en el área de transporte para el gobierno del DF, insiste mucho en que la última milla se haga en vehículos muy eficientes, inclusive en bicicletas. Uh-huh. Él quiere que esta ciudad sea de clase mundial.
Uh-huh.
Habría que analizar hasta dónde quieren llegar, porque con estas iniciativas, pudiéramos ahí participar en esa propuesta que trae el mismo jefe de gobierno, ¿no?
Sí, pero en la clase mundial todavía se sigue haciendo en vehículos, no tanto en bicicletas, la distribución de la carga.
Bueno, esa es la parte que debemos estar muy atentos, ¿no? Porque a lo mejor toma de modelo uno o dos ciudades del mundo que están haciendo estas prácticas, pero aquí sería más complicado llevar a cabo esa operación, ¿no?
Sí, no, vamos, de entrada yo creo que un ejemplo en la participación de NTP con el gobierno del Distrito Federal ha sido los señalamientos que se tienen en el centro histórico, en donde se está haciendo con vehículos eléctricos la distribución, o sea, esa última milla, y en donde estamos viendo sí resultados. Y dentro de ese ejercicio podemos también identificar el que hay un ordenamiento.
Inclusive, nada más como dato de lo que anunció, que antes del próximo semestre del 2014 va a estar ya el corredor de la parte para peatones y para la parte del uso de las bicicletas, los ciclistas, de la zona centro del Distrito Federal a la Colonia del Valle, Leonardo, y ahí está incluyendo esta propuesta que les comento.
¿Eso qué significa? ¿Que vamos a andar en bicicleta también a la Colonia del Valle?
Lo que quiere es ya limitar el uso del automóvil y promover el uso de la bicicleta de manera masiva. Eso es lo que, inclusive ya creó dentro de la Secretaría del Medio Ambiente un área que se llama Dirección de Movilidad en Bicicleta. Así lo anunció.
Pues bien, yo creo que tenemos que darle seguimiento, y más aquellos que vivimos cerca de la Colonia del Valle o estamos en la Colonia del Valle, que aquí está la sede de NTP, pues ya los veré en bicicleta, Oscar.
Yo ¿qué ya te me va a hacer? Preparando ya.
¿Ya le pediste a Santa Claus una bicicleta?
Ya, yo estoy preparado ya. ¿Sí? Desde antes me la gané.
Ah, muy
me
bien.
Portado bien.
¿Tú, Capizela, también la tienes?
Ya, ya.
Oh, pues enhorabuena.
Vamos a tener que modernizarla nada más.
Eso. Muy bien. No sé, ¿tienen algún otro tema? Nos quedan algunos segundos.
Pues nada más comentarles que dentro de lo que ha establecido el propio gobierno del DF en la parte del cambio de modos de transporte, de uso de tecnologías, Leonardo, pues nos está demostrando que el uso de vehículos más grandes, que tienen mayor capacidad, hablando del Metrobús, pues es un ejemplo claro de la mejor eficiencia en la movilidad, en reducir espacios en las calles y sobre todo atender de mejor calidad al transporte de personas y obviamente reduciendo emisiones contaminantes y hasta costos de operación.
Y eso me quiere decir que en el Metrobús son dobles y hasta triples, ¿no?
Dobles y triples.
Muy bien, tomémoslo como ejemplo para la carga. Y bien, amigos, así llegamos al final de este programa. Les agradezco a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que como cada semana nos sintonicen a través de nuestro portal www.antp.org.mx. Agradezco a Oscar Moreno.
Muchas gracias, Leonardo, a todos los radioescuchas. Muy buen día.
Antonio Jorge Capiz.
Lo mejor para todo tu auditorio, Leonardo. Un abrazo.
A Edith, Vanessa e Isabel. Gracias por apoyarnos.
Gracias al staff.
Les deseamos un excelente día. Esto fue NTP Radio, usuarios de transporte de carga. Nos vemos la siguiente semana.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura y la competitividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios y sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México.
Síganos en nuestro portal www.antp.org.mx.
Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector.
Te invitamos a que conozcas la revista Transporte e Industria, en donde encontrarás artículos de interés de transporte y